Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Mantra FM. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. ¿Cómo están todos? ¿Dispuestos a un nuevo programa? ¿Cómo se los ve? ¿Hay gente en el chat? ¿Hay movimiento? Como siempre, al empezar agradecemos a todos los que hacen posible este programa, en especial a Radio Mantra FM, a los técnicos, a Maga y a todo el equipo de Sirviendo a la Humanidad, gente que trabaja todas las semanas investigando el tema y los que manejan, ¿no?, textos, audios, videos para después difundirlo. Agradecemos a todos ellos y saludamos a todos los oyentes que también con su presencia nos estimulan semana tras semana a investigar nuevos temas cada semana, ¿no? Así que es una alegría estar con todos ustedes y vamos a ver quién está en el chat, querido Jesús.
Pues hola, Daniel, queridos oyentes. Pues mira, he tomado nota de que están muchos de nuestros amigos. Está José María, está Noemí, Maggie, está Josefina. También nos acompañan Araceli, Eva, Juanis, Nancy, Fabi, Nachi, en fin.
José María, no sé si lo
José
nombraste.
José María, sí, el primero de todos. Ah. Bueno, pues un fraternal abrazo para todos. Es una alegría que estéis con nosotros.
Bueno, ¿y cómo te encuentras hoy para el programa?
Pues muy bien, nada, yo pues nada, como un niño, aprendiendo como un niño, todo muy bien, estupendamente.
Ahí se está riendo Carmen, ¿cómo te encuentras, Carmen, hoy?
Muy bien, muy bien. Ya pues lista para empezar el programa después de estas vacaciones que nos han llevado por tantos sitios, ahora ya vuelta a la normalidad. Y encantada de estar un día más y con un tema tan bonito como el de hoy, que seguro que le sacamos mucho jugo. Así que, adelante.
Bueno, ya empezamos con el misterio del tema. ¿Qué te parece, Arcano, a ti?
Pues mira, hay que decir que estamos en la edición 495 de Sirviendo a la Humanidad. Y el tema promete. No digo más. ¿Por qué digo que promete? Bueno, porque la conciencia humana tiene una parte de esa cualidad que siempre está esperando algo.
Bueno, me alegra mucho. Marcela, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo estás hoy para el programa?
Hola Dani, hola a todos los que están por el chat, un abrazo, sigan escribiendo. Bueno, bien, sin ningún tipo de prejuzgamiento, digamos. Así que, bueno, el tema es misterioso, pero es muy, muy práctico y muy real, así que esperemos que les guste, Dani.
Bueno, el tema del programa es ser inocentes como niños. Por eso lo de niños que le hacían referencia. Ser inocentes como niños. Y les podemos decir que queremos investigar juntos este tema, que aunque lo hemos oído en muchas ocasiones, quizás pase un tanto desapercibido y a la que no se da la requerida importancia. En sí misma parece una paradoja, pero encierra una de las claves de la transformación, tanto a nivel individual como grupal. Se trata de revisar la inocencia. La inocencia que vemos en los niños y qué implica en la vida esa inocencia, qué significa y qué efectos produce la inocencia. Nos preguntamos, ¿por qué se nos ha venido haciendo esta recomendación a lo largo de la historia, ¿no? Ser inocentes como niños. ¿Por qué nos resistimos tanto a considerar profundamente la eventual trascendencia de esta cualidad de vida que es la inocencia? El tema, por tanto, lo presentamos así, con el título Ser inocentes como niños, y queremos revisar esta cuestión para ver cómo es posible un enfoque unitario y más comprensivo del tema, ¿no? Y ahondando a ver si somos capaces de ver modos o maneras muy prácticos de encarar en la vida cotidiana este planteamiento de vida. A la inocencia se la ha venido llamando el estado de gracia, como un estado de conciencia, digamos, muy libre, muy puro, muy incondicionado también, un estado que es un punto de conexión entre el ser humano y el ser divino, entre la naturaleza humana y la naturaleza del alma. Así que dispongámonos a adoptar, pues, en este programa una actitud sencilla de niños, no dando nada por sabido y permitiendo a la espontaneidad del alma que haga presencia en nosotros, que nuestra intuición desborde los modos habituales y automáticos que solemos tener, para permitir que el ser con mayúscula, se manifieste y que este ser inocente como niños nos revele los misterios que tras de ellos se esconden. Vicente Beltrán Anglada, alejándose de cualquier técnica para la educación en la nueva era, afirmaba que el sentido místico de la vida se encontraba en la inocencia de los niños. Bueno, esta es la introducción de hoy y vamos a hacer como hacemos siempre, vamos a leer algunos párrafos y luego conversamos entre todos aquí en la mesa. Le solicitamos al chat que participen activamente, como siempre hacen, son bienvenidas sus participaciones. Así que comenzamos. Adelante, Marcela.
Entonces, más que preguntar por qué hemos perdido la espontaneidad, ¿por qué no preguntar cómo hallar la espontaneidad? Esta será la pregunta correcta. Y esto solamente se halla cuando trabajamos conjuntamente, cuando no nos apegamos al fruto de nuestras acciones, cuando tratamos de unificar nuestro pensamiento con el pensamiento de los demás sin que exista lucha ni fricción, y por lo tanto de sufrimiento. Cuando amamos realmente, cuando estamos muy atentos a todo cuanto ocurre. Estar muy atento es una de las formas de ganar nuevamente espontaneidad, porque como estamos mecanizados psicológicamente, hemos perdido lo mejor que tiene el hombre, la candorosidad del niño, su ingenuidad, su espontaneidad. Y ahora, siendo hombres ya hechos y derechos, tenemos que volver a conquistar la espontaneidad de los principios. Aquella inocencia que vemos reflejada en los ojos de los niños, y esto podemos hacerlo porque estamos aquí y ahora. Por ello hay que tratar de ser humildes en la apreciación, porque la riqueza de argumentos mentales no libera, como tampoco libera la riqueza de bienes materiales. Lo que libera es la atención, la observación, porque con la atención y la observación sabemos exactamente cómo deberemos actualizar los bienes que Dios nos ha concedido. Y entonces ganaremos en humildad y espontaneidad. Pertenecen estos párrafos a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada llamada Hacia la fraternidad oculta del corazón.
Gracias, Marcela. Pues mira, de esta misma conferencia hay otro extracto que vamos a compartir. Y a una pregunta que le hacían a Vicente, la siguiente pregunta, él contestó como os voy a leer. La pregunta decía así: ¿cómo amar y servir mejor a nuestros semejantes, especialmente a los niños? Y Vicente respondía: bueno, ustedes saben que los niños atraen nuestro corazón, no porque sean niños, sino porque contienen todavía el tesoro de la gracia. Todavía no han sido absorbidos por la trepidante situación ambiental que nos rodea a nosotros. Están inmunes, son angélicos. Por lo tanto, ¿qué amamos en los niños? Amamos a los ángeles que están en los niños. Y por lo tanto, el amor que sentimos por los niños es algo natural. Es el perfume de la existencia. Dejad que los niños vengan a mí, pero no porque sean niños, porque niño es aquel que siendo adulto puede guardar fidedignamente la inocencia, la ingenuidad, la espontaneidad del niño.
Bueno, y seguimos con otro texto que dice así: vamos a averiguar si existe un ámbito de inocencia, una inocencia que no ha sido afectada en absoluto por el pensamiento. Si puedo mirar ese árbol como por primera vez, si puedo mirar el mundo con toda su confusión, miserias, sufrimientos, engaños, brutalidad, deshonestidad, crueldad, guerra, todo el panorama del mundo como por primera vez, esto es un asunto importante. Porque si puedo mirarlo como por primera vez, mi acción será completamente nueva. A menos que la mente descubra ese espacio de inocencia, no importa lo que haga, cualesquiera que sean las reformas sociales o la actividad, estará siempre contaminada por el pensamiento, pues es el resultado del pensamiento, y el pensamiento es siempre viejo. Y el texto procede de las obras completas de Krishnamurti, volumen 17, segunda plática en Bombay, de 1967.
Bueno, qué interesante todo, ¿no? La inocencia de los niños, solemos verla en los niños. Ahora se nos plantea la inocencia en los seres adultos, ¿no? En nosotros mismos. Así que, a ver, ¿qué nos sale? A ti, Carmen, ¿qué te parece todo este asunto?
Pues me parece la frase esta de ser inocentes como niños o como palomas ya viene desde la Biblia. O sea, es una imagen que impacta mucho en el ser humano. Y seguramente porque lo que nos impacta es la capacidad de atención y de presencia que tienen los niños, que pueden estar completamente volcados en una actividad, en un juego, en una conversación completamente con todo su ser. Y esa mente pura que tienen, porque debido a sus escasas experiencias, no está todavía contaminada como puede estar, digo contaminada o digo llena de recuerdos, como puede estar la mente de una persona adulta. Entonces ese candor de en los niños está relacionado con la ingenuidad y con la ignorancia, pues ignoran muchas cosas. Después viene todo un proceso en el que han de desarrollar su parte emocional, también su parte mental, y ahí junto con las experiencias de la vida se va formando un carácter y la personalidad. Entonces creo que lo que aspiramos es, después de todo ese crecimiento a nivel emocional, a nivel mental, después de tener esa personalidad integrada, volver a ese candor de niños, pero con toda la experiencia adquirida. Y entonces ahí está el reto. Los niños tenían ese candor o tienen ese candor porque no tienen la experiencia todavía y su atención es profunda y plena, con una mente más pura, pero ¿qué pasa con la persona que tiene ya la personalidad integrada, que ha vivido multitud de experiencias, que ha almacenado multitud de recuerdos de su vida? ¿Puede vivir con esa inocencia? Entonces, ese es el reto y eso es lo que en los textos se nos ha mostrado o se nos dice, se nos da una clave, Vicente da la clave de la atención, esa liberación, esa mente pura. Y los otros autores van, igual que Krishnamurti, Ciohara, que veremos más adelante, hacen mucho hincapié en que por medio de esa atención podemos lograr una inocencia, que es una presencia total y un vivir sin los condicionamientos que los recuerdos y la mente nos están provocando, ¿no? Vivimos una situación, recordamos algo del pasado, una persona, nos formamos una imagen, ¿no? Entonces el reto sería cómo vivir en este presente sin estos condicionamientos o imágenes que nos hemos formado de las personas. Bueno, esto podría hablar mucho, pero me gustaría que los compañeros y Marcela den su visión y si acaso después lo retomo. ¿Vale, Daniela?
Vale, gracias. A ver qué nos dice Jesús Iglesias. ¿Qué importancia tiene la inocencia? Que Vicente dice que es como un estado de gracia. ¿Qué te parece, Jesús?
Pues mira, que quizás deba de tener más importancia de la que normalmente venimos dando. Y es curioso porque no deja de ser una paradoja que los adultos se maravillen de la inocencia, de que podamos hablar como de algo digno de tener en cuenta, de alabar, algo que es, bueno, que es hermoso, pero parece como que es ya algo alejado del ser adulto, ¿no? Algo como que no tuviera que ser con nosotros. Y decía que es curioso y es una paradoja porque los instructores, los maestros espirituales, nos han hecho la advertencia de que tenemos que renacer. Y ese renacimiento tiene que ver con una nueva manera de mirar el mundo, desde esa inocencia, desde esa capacidad de penetrar las cosas con todo el ser, como decía Carmen. Los niños viven con intensidad absolutamente, con todo, con su mente, con su corazón, con todo lo que tienen, viven intensamente la realidad del momento, del instante presente. Y claro, el problema del ser humano, es que del adulto, es que se relaciona con la imagen que ya tiene del mundo, de las personas, de las situaciones. Y esta entrada de la mente a juzgar, a categorizar, a establecer relaciones y comparaciones y a poner a las personas en un sitio o en otro, con unas etiquetas, con unos adjetivos, esto no deja de ser una contaminación. Eso los niños no lo hacen. La cuestión es, ¿podemos hacerlo nosotros como adultos? Es decir, ¿podemos llegar a tener la capacidad de hacer abstracción de todo ese pasado para mirar el instante de manera renovada, de manera fresca, espontánea, natural? Esto realmente es posible, pero solo cuando hemos aprendido a hacer silencio. De ahí que la importancia tan grande de cuestiones como la atención y el silencio. Es llegar a un punto final del camino donde se da uno cuenta de que todo es más sencillo y de que toda la complejidad del mundo, de la mente concreta, solo nos conduce a laberintos. Nos conduce a saber que si tú piensas de esta manera, yo puedo pensar de la otra y cada uno podemos tener nuestros argumentos. Pero más allá de todas estas cuestiones, hay una serie de valores abstractos entre los que están esta capacidad de mirar renovadamente, que podemos llamarle inocencia, y que tiene que ver con una percepción del alma y desde el alma. Entonces, la cuestión es, sí, el alma, nos decían por aquí en el chat, no tiene edad, nos decía Kiraus. Bueno, pues tengamos esa inocencia de ver las cosas sin edad. Y bueno, tendremos que mirarlo porque es importante y quedar abiertos a ver qué sucede. Entonces, vamos a tener esa expectación, esa serena expectación, a ver qué nace cuando nos encaramos sin pretender saberlo todo.
Querido Arcano, ¿qué te parece todo este
pues mira,
asunto?
¿Cómo este lo tema, podemos...? Este tema es muy complejo y al mismo tiempo muy sencillo. La clave para entenderlo está en la frase final de este párrafo de Krishnamurti: el resultado del pensamiento y el pensamiento es siempre viejo. Nosotros, los primeros 7 años de nuestra vida, la mónada está muy presente, muy cercana, y eso se puede percibir de forma clara hasta el tercero o cuarto año. A partir de ahí ya empiezan las tendencias karmáticas, las escandas estas, se empiezan a manifestar. Y los niños pierden esa frescura, igual la pueden conservar toda la vida, pero pierden eso que llamamos inocencia, esa falta de rigidez mental, aceptar las cosas como vienen y actuar con una espontaneidad infinita. Hay que decir que esas cualidades son monádicas, son búdicas. Por lo tanto, el trabajo del ser humano, el trabajo del ser humano consiste en alcanzar un gran nivel de inteligencia, llegar a percibir intuitivamente la realidad y al mismo tiempo expresarla de una forma que sea completamente neutra, sea completamente inocente. Claro, lo asociamos a los niños. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un ser humano formado con unos principios, una mente razonadora, un aspecto de buena voluntad medianamente manifestado y el niño, es que todo eso lo tiene en potencia y no se lo cuestiona. Y nosotros lo tenemos la tendencia natural de nuestra mente, mente concreta de la personalidad trina, de pormenorizar los detalles, dividirlos, extraer conclusiones e intentar, mediante ese trabajo, estamos en león, no lo olvidemos, se trata de coger al león y hacer que el león realmente sea poderoso, pero el león en el fondo refleja lo que es el alma. Si eso lo hacemos, veremos que esa inocencia va con nosotros. Y de un iniciado se espera que tenga ese aspecto inofensivo. ¿Y qué quiere decir inofensivo? No poder perturbar el orden establecido. Y eso se hace con un pensamiento egoísta. En el mundo tenemos los problemas que tenemos y nosotros las circunstancias personales porque hemos utilizado el pensamiento para ir en contra del propósito divino. ¿Cómo? Creyendo que saltándonos la disciplina y sobre todo el orden natural podríamos llegar antes a la casa del Padre. Y no es así exactamente, no lo es. Es precisamente aceptarlo. Y sobre todo una cosa que no deberíamos olvidar. Las palabras del Nazareno a sus discípulos, a los apóstoles, creo que más o menos eran lo siguiente: sed astutos como serpientes, es decir, intuitivos, ser súper inteligentes, pero al mismo tiempo debéis ser suaves como palomas. ¿Qué les estaba diciendo? Ni más ni menos que la mente poderosa, atención plena, y dejar que la vida fuera fluyendo naturalmente.
Sí, en otro lado encontramos inocentes como palomas también, así que tiene que ver esa frase, ¿no? Ahí está Noemí en el chat y hace una pregunta. Dice, ¿podemos manifestar la inocencia del alma a través de la personalidad sin llevar una carga de apegos y condicionamientos de la personalidad? Bueno, está lanzada la pregunta. ¿Qué te parece, Marcela?
Bueno, muy buena la pregunta de Noemí. Y respondiendo un poco, ya más o menos todos han dado una pincelada de qué se trata este estado de inocencia. Y algo práctico que se me ocurre en este momento es que la inocencia no es algo que con tesón buscamos y llega, sino que es un desenvolvimiento natural del ser humano que va llegando a medida que va integrando, trabajando su personalidad y está atento. En esa atención, en esa deconstrucción de muchos espacios emocionales, muchas situaciones que se van presentando cuando se dan cuenta a través de la atención y el silencio de qué se trata, cómo funciona la mente, como ha dicho Jesús recién, y va comprendiendo esa comprensión interna que resulta del corazón, se va llegando a un equilibrio, la mente y el corazón, y ahí me parece que es el punto donde va surgiendo esa expresión a través de una personalidad organizada desde los planos superiores, con esa, con ese equilibrio, con esa armonía propia de esos planos, que se puede expresar. Ahora, lo lindo de esto de la inocencia es que surge tan naturalmente como otros bienes inmortales que tanto hemos conversado en este programa. Entonces no se trata de buscar la inocencia o de mirar como niños, sino que es un proceso natural que surge. Por eso no sabemos cuándo nos encuentra, pero en algún momento sí. Entonces, bueno, eso que puedo aportar a lo que preguntaba Noemi y decir que ese nuevo ver diferente, distinto, es lo que surge cuando llegamos a esa comunión, una vez que hemos logrado trascender muchos aspectos del ego, como llaman a veces, o de nuestra personalidad. Así que bueno, eso, Dani.
Sí, siempre estamos rozando o moviéndonos en la misma zona, ¿no? En la zona de existencia, donde la personalidad comienza a dejar de tener fuerza y presencia dominante y empieza a aparecer el corazón y el alma. Este asunto de la inocencia, la pregunta que hacía Noemí, evidentemente la mente tiene que estar silenciosa, tiene que ser una mente simple, una mente normal, bueno, normal entre comillas, ¿no? Una mente que ha generado la sociedad actual. Es una mente competitiva, es una mente que recuerda los hechos, la memoria está presente, entonces se vuelve agresiva, se vuelve separatista, y no hay inocencia, ¿no? Es la inocencia, diríamos que para muchos, para mí también, ¿no? Es como algo que no es frecuente en nuestra vida ni lo vemos en la sociedad. Lo vemos solo en los niños, pero ya dijimos que lo que se plantea es que siendo adultos podamos ser inocentes. Entonces, un poco respondiendo a Noemí, es que cuando el alma se hace presente y el corazón está despierto, cuando hay pureza, aparece la inocencia. Y esa inocencia sí se puede expresar a través de la personalidad como vehículo, no desde la personalidad, desde el alma, a través de los hechos de la vida. Nosotros nos relacionamos con la mente, con otras personas y tal vez con la emoción, una emoción elevada, con otros podemos manifestarnos como inocentes. Y lo que decía Carmen, ¿no? Un poco vivir cada instante como si fuera único en este momento, como si fuera por primera vez que nos relacionamos con una persona, por primera vez como vemos un árbol, como dice Krishnamurti, a pesar de que hemos visto muchos árboles. También Sivar hablaba, ¿no?, que la vida se manifiesta en nosotros, que fluya de instante en instante en el momento presente como si fuera la primera vez. Entonces uno olvida todo el pasado en las relaciones con los demás y en el conocimiento del mundo, y eso es un poco la inocencia de descubrir las cosas nuevamente cada vez como si fueran completamente nuevas. Y tal vez no sea uno de los bienes inmortales más famosos o más mencionados, pero qué importante, ¿no?, en esta sociedad tan agresiva, tan competitiva, tan injusta y con tantos problemas, que apareciera. ¿Qué necesidad hay de que aparezca la inocencia en todos los seres humanos? Una inocencia que nos permita conectar también con los ángeles y hacer agricultura en contacto con los ángeles y con la naturaleza, o hacer desarrollar las actividades de salud, la actividad médica, ahora que está el asunto del coronavirus, teniendo la cooperación de los ángeles, esa inocencia que nos permite escuchar el sonido de los ángeles para ver qué podemos hacer en todo esto. Es decir, la vida, la sociedad cambiaría mucho, ¿no? Mucho, si la inocencia fuera un bien que estuviera más presente en los seres humanos. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? Marcela dice, aparece solo. Bueno, la atención, el estar atentos, que ustedes mencionaron, al principio nos parecía algo raro, pero después nos dimos cuenta que podemos vivir atentos, ¿no? No es frecuente estar atentos todo el día, las 24 horas, pero sí que podemos darnos cuenta cuando no estamos atentos. Lo mismo con el silencio y con la serena expectación, algo que también se manifiesta solo cuando le damos las condiciones adecuadas y estamos atentos. Y bueno, la inocencia es otra cualidad que aparece, ¿no?, cuando menos lo esperemos, y que es muy necesaria, sobre todo en las relaciones humanas, ¿no? No olvidar todos los agravios que nos parece que nos han dado y vivir en las relaciones con cada persona como si fuera un momento nuevo, recién la conociéramos, y analizáramos la situación en ese momento sin juzgar nada, completamente nada, con total pureza y con total inocencia, sería algo fantástico. Bueno, no sé si alguien quiere complementar algo antes de ir a las noticias.
Bueno, sí, quería comentar algo, si queda un poquito de tiempo, sí, por la pregunta de Noemí, ¿no? Porque, claro, a veces pues nos parece que esto de vivir sin estar condicionados por los recuerdos, como que es complicado, ¿no? Porque ves a una persona y te vienen a la mente pues lo que te ha dicho, lo que te ha hecho, y así en todo, ¿no? Entonces, o por lo menos yo lo he observado, que hay un momento en el cual cuando vienen esas ideas, las ves, y lo que haces es reconocer de dónde surgen o por qué te han surgido, y entonces no dejar que te condicionen o que de alguna forma mediaticen tu respuesta. Es decir, uno ve lo que piensa o uno ve lo que le ha venido a la mente, pero no deja que eso tome el poder, ¿no?, sino que simplemente lo observa. Y es un auto-observarse y un desapegarse de lo que estoy pensando. En ese desapegarse de lo que pienso, doy una oportunidad a que surjan nuevas cosas. Es decir, yo pienso esto sobre esta persona o sobre esta situación, pero es solo una opinión, mi opinión puede ser limitada, condicionada, y me abro a ver. Y en ese abrirnos a ver, nos damos una oportunidad de crecimiento para ver cosas nuevas que no veíamos, y le damos una oportunidad de crecimiento a la otra persona o a la situación. Es decir, nuestra mente, como sabemos, es creadora. Si nosotros etiquetamos algo, de alguna forma lo estamos cristalizando y lo estamos determinando y lo estamos, como entre comillas, sentenciando a que sea así. Y las cosas pueden ser de muchas maneras, las personas podemos ser de muchas maneras, las situaciones se pueden interpretar de muchísimas formas. Entonces, en ese abrirnos, en esa actitud neutra, es importante reconocer lo que surge de nuestro propio acervo, de nuestra constitución mental o psicológica o emocional, y desapegarnos y abrirnos. Y ese acto de abrirnos es mágico, hace magia, porque nos permite dar entrada a lo nuevo y dar entrada a la transformación.
Es un valor que mejora las relaciones humanas, ¿verdad? Y Noemí aquí no hace una pregunta, sino que hace una afirmación, una reflexión. La vamos a leer y luego vamos a las noticias. Noemí dice así: ser como niños es ser inofensivos, dejar la mente libre y un corazón abierto para estar dispuestos a lo nuevo, a aceptar a los demás y a las circunstancias sin prejuzgar y dejarnos llevar por condicionamientos de todo tipo. Bueno, gracias Noemí por tu participación, y vamos a la primera noticia con Jesús Arcano.
Pues mira, utilizan energía solar para purificar agua sin desperdiciar energía. Una nueva tecnología desarrollada por investigadores estadounidenses alcanza el 100% de eficiencia en la purificación del agua a través de la energía solar, utilizando innovadores paneles de aluminio de gran absorción. Además, el ángulo de los paneles puede ajustarse para recibir la luz del sol en todo momento. Los paneles de aluminio se sumergen en el agua orientándose al sol, manteniendo una delgada capa de líquido sobre la superficie del metal. Su estructura, de color negro, logra retener prácticamente el 100% de la energía proveniente del sol, calentando con gran rapidez el agua. Asimismo, el sistema modifica los enlaces intermoleculares del agua y perfecciona el proceso de evaporación. Podéis leer esta noticia en tendencias21.net.
Bueno, y con la siguiente imagen, la número 7, vamos a una noticia que se titula Una hora de silencio juntos. Vicente Beltrán Anglada nos dice: cuando en muchos lugares del planeta haya personas que puedan reunirse haciendo un silencio auténtico, que tampoco es muy fácil porque la mente divaga, cuando se pueda llegar a una hora de silencio absoluto, lo que se desprende de aquellos seres son puntos de luz en el planeta que ayudan a la marcha rápida de la civilización. Y para esa frase podemos comentar lo siguiente, ¿no? Esta sugerencia que nos hace don Vicente de juntarnos en grupo e intentar hacer una meditación grupal de silencio profundo durante una hora, lo cual ayudaría a la humanidad por la luz que se desprendería de esa meditación, es algo a tener muy en cuenta, muy seriamente, y ver cuándo podríamos materializarla. Este párrafo también indica, sin lugar a dudas, que el silencio practicado por un grupo es un servicio en sí mismo y un servicio muy elevado. A veces solemos escuchar que el estar en silencio es estar sin hacer nada. No, no es no hacer nada, es hacer mucho, mucho más de lo que la personalidad puede hacer con todo su movimiento. Ya hay un grupo que hemos comenzado a practicar la meditación de silencio y nos hemos planteado 15 minutos todos los lunes y viernes por la plataforma Zoom. Y creemos que primero es necesario tener la vivencia práctica del silencio, experimentar el silencio, ver lo que es por propia experiencia. Y luego viene la posibilidad de reunirnos, sí, por Zoom y otra plataforma, o en un lugar físico, si fuera posible, sería mejor, e intentar experimentar una hora de silencio, por lo menos una vez por mes, encontrarnos para compartir el silencio. Algunos dicen, ya nos han dicho por Facebook, que es casi imposible estar una hora en silencio. Pues lo que decimos es que lo vamos a intentar y ver cuándo podemos aproximarnos a reunirnos y practicar esta hora de silencio profundo. Seguramente no lo lograremos en el primer intento, pero iremos avanzando en cada encuentro. Así que a los varios que se han sumado por Facebook a esta iniciativa, han dicho me sumo, apoyo, en breve les transmitiremos más noticias por aquí o por las redes sociales. Bueno, y esto ha sido el primer bloque. Ahora vamos a una pausa musical con la imagen 8 y enseguida regresamos.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.
Al este y al oeste llueve, lloverá una flor y otra flor se del jacaranda, una flor y otra flor celeste del jacaranda. La vieja está en la cueva, pero ya saldrá para ver qué bonito nieva del jacaranda, para ver qué bonito nieva del jacaranda. Se ríen las ardillas, ja, ja, ra, ja, ja, porque el viento le hace cosquillas al jacaranda. Porque el viento.
Para comunicarte con la red Hidji Argentina, sirviendo a la humanidad, @yahoo.com.ar, www.hidji-argentina.org.
Todo es papel de seda de la jacaranda, el viento como un brujo vino por acá, con su cola barrió el dibujo de la jacaranda. Si pasa por la escuela, los chicos quizá se pondrán una escarapela de jacaranda, se pondrán una escarapela de jacaranda. Al este y al oeste llueve y lloverá, una flor y otra flor celeste del jacaranda, una flor y otra flor celeste del jacaranda.
Pues, queridos amigos, estamos ya en el segundo bloque de Sirviendo a la Humanidad, abordando este tema de ser inocentes como niños. Y bueno, damos las gracias a esta preciosa canción que nos ha puesto Claudio en el intermedio y que Fabián nos decía, para los que no le conocíamos, que era María Elena Valls, que les ha cantado pues tantos temas de su infancia. Y bueno, mira, yo para empezar quería recordar un poquito estas palabras de Noemí, que había, se había hecho eco de ellas Daniel. Y es que me recuerdan a una oración que a mí me gusta mucho. Y decía ella que ser como niños es ser inofensivo, es dejar la mente libre y un corazón abierto para estar dispuestos a lo nuevo, a aceptar a los demás y a las circunstancias. Bueno, pues esa oración de la que yo la he hecho mía porque me gustaba mucho y me parecía muy reveladora, la he hecho como una especie de mantra, es de Javier Meloni, es un jesuita, que él decía: danos la apertura de la mente y del corazón para que podamos reconocerte en todo. Se lo pedía a esa profundidad infinita que está en todo, a esa manera que él tenía de llamar a todo a Dios, ¿verdad? A Dios. Y realmente cuando hacemos esta apertura de mente y de corazón, es cuando nos volvemos como niños y es cuando tenemos la capacidad de verlo todo de manera renovada. Y ver todo de manera renovada es ver a Dios. Dios se manifiesta de instante en instante de manera renovada. De manera que es una apreciación que me ha gustado mucho, Noemí, y que me recuerda este mantra, que es una oración que yo rezo todos los días porque me parece que es una manera de permanecer en esa conciencia, de tratar de verlo todo de manera muy sencilla, muy limpia. Y en fin, bueno, sin extenderme más, vamos a unos textos y seguiremos compartiendo, investigando un poquito este tema de la inocencia como niños. Jesús, adelante con el primer tema.
Pues muy bien. Comprender el fenómeno de la inocencia es una experiencia. Es hallarse en un estado en que la inocencia revela sus misterios al ser humano que se encuentra con ella de manera real y directa. Así pues, solo la persona que es una con la inocencia puede describir sus características y expresarlas en lenguaje común. La inocencia es una cualidad de lo sagrado y no tiene, por tanto, conexión con el pensamiento, que es una emanación del ego. Si el pensamiento, llevado por su vanidad, intenta cultivar la inocencia, únicamente conseguirá una caricatura de ella. De ahí que la inocencia aparezca solo cuando están definitivamente ausentes la actividad mental, el proceso del pensamiento y el ego en todas sus formas y manifestaciones. Cuando la inocencia aparece, siempre va seguida de armonía, belleza, pureza y dicha. Se alimenta a sí misma como una llama ardiente con su combustión interior. siendo novedad absoluta el momento, un momento tras otro. Está en perfecta armonía con la ley universal del movimiento de la vida. Texto procedente del viaje maravilloso de Ili Shiohara.
Sí, y Ili Shiohara también tiene una poesía que se titula La inocencia, y dice así: belleza, equilibrio y armonía inefables, pura claridad, reflejados en la dicha. Cuando el pensamiento se detiene y el pasado entero está muerto, la inocencia florece sin esfuerzo. Es un desapego absoluto de todo lo mundano, que crea orden perfecto como consecuencia natural. Al disolverse el ego, somos inmensidad, perpetuamente inocentes, vivimos en libertad sagrada. La inocencia es siempre nueva, lo mismo que el movimiento eterno, fresca y clara como el rocío nos despierta. Cuando estamos atentos, cuando simplemente observamos al ego agresivo y belicoso, queda la inocencia. Al fundirnos con el ahora, en relación directa con lo que es, somos siempre inocentes en el momento que llega, pues nada se acumula del momento fugaz que se va. Somos pura acción, desvinculada de lo conocido. Y es del mismo libro, El viaje maravilloso, de Ili Shiohara.
Pues muchas gracias, Daniel, por esta lectura de esta maravillosa poesía de Ili Shiohara. Realmente es, parece como un verdadero tratado esotérico. Jesús, él en el primer texto que tú nos has leído, finaliza él diciendo que nos habla de la ley universal del movimiento de la vida, y en la poesía lo vuelve a decir, en la poesía nos habla del movimiento eterno. Pareciera que esto es una contradicción, hablar de este movimiento de la vida como si fuera una cosa muy grande y contrastarla con la infancia, con los niños, pero bueno, ahí está, ahí hay un misterio, ¿no? Que no se revela a los poderosos y a los sabios, sino a los niños, ¿no?
Es que hay que tener una sensibilidad emocional muy grande, que en el fondo es el preludio de una expansión búdica de conciencia, para poder percibir lo que significa la magia de la creación. Se nos dice que Dios, se dice en todas las tradiciones, que Dios disfruta con lo manifestado, es decir, prácticamente está en un estado que podríamos llamar de absoluta inocencia con lo manifestado. ¿Cómo lo consigue? Lo consigue aplicando esa cualidad, evidentemente. Es una creación suya. Y cuando nosotros actuamos a esos niveles, donde cuando permitimos que esa mente, que ya no es mente, que es pura intuición, se aposenta en nosotros, todo a nuestro alrededor es una experiencia nueva, renovadora, tan renovadora que no hay parámetro alguno que la pueda calificar. El gran problema es que la mente concreta nos lo ha dado todo y al mismo tiempo nos impide llegar a esa etapa sublime de la cual estamos hablando, la inocencia. La inocencia no es una cualidad netamente de la mente, es una cualidad búdica. Nosotros podemos dialogar mucho, podemos elucubrar muchísimo, podemos diseñar cursos para desarrollar la inocencia, pero hay que decir que si eso no resuena en nuestro interior, no hemos tenido la experiencia como la ha tenido Ili Shiohara, porque si habla de estos términos tan científicos y al mismo tiempo tan inocentes, tan no mentales concretos, quiere decir que él lo ha vivido, y seguramente que es un caso claro de revelación de alma, que en un momento determinado se dio cuenta dónde estaba la puerta para entender el todo, pero al mismo tiempo alejándose del razonamiento convencional, por lo tanto verlo todo con los ojos de los niños.
Pues realmente así habría de ser. Y yo creo que Carmen, también Ili Shiohara nos da una serie de claves a lo largo de esta maravillosa poesía. Nos está hablando de un desapego absoluto de lo mundano. Parece que este apego no debe ser cualquier apego, porque él dice absoluto, absoluto. Y luego habla, curiosamente, que esto crea... Parece que esto exigiera un esfuerzo, pero por otro lado nos dice que es que es algo natural, que es una consecuencia natural, es un orden creado, en fin, que todo esto del esfuerzo y lo natural parece también una antítesis, una cosa con la otra, pero sin embargo, esto es algo natural. Esto es, y cuando es natural debe estar al alcance de todos, ¿no? Todos si nos volvemos como niños. ¿Qué te parece, Carmen? ¿Qué podría reflexionar sobre ello?
Pues como dices, Jesús, yo creo que está al alcance de todos, en mayor o menor medida, cada uno dependerá simplemente del grado de atención y observación y de la constancia que tengamos de nuestro propósito, en definitiva. Es decir, ¿realmente nosotros estamos dispuestos a transformarnos o simplemente queremos un maquillaje del ego para seguir viviendo mi vida sin muchos problemas, ¿no? ¿O estamos dispuestos realmente a abandonar hábitos, costumbres, formas de pensamiento que posiblemente eran muy queridas o incluso nos han ayudado en determinados momentos? Pero llega un punto que dices, ¿realmente quiero esta transformación total o este cambio en mí, ¿no? Entonces depende del propósito de las personas el que podamos avanzar en esta inocencia. Pero si realmente nos lo proponemos, porque nos lo proponemos y no solamente ya no es por algo personal, sino por un servicio a la humanidad, ¿no? Porque ¿cómo avanzaría la humanidad si fuéramos tan inocentes y si fuéramos también, como han dicho antes, ¿qué palabra han mencionado? Inofensivos, si fuéramos inofensivos, ¿no? Entonces, cuando uno entiende que es un servicio a la humanidad el no andar con unas interpretaciones, juzgando a las personas, atribuyéndoles intenciones que puede que las tengan o pueden que no. Y más, que hay que tener cuidado cuando les atribuimos intenciones negativas o intenciones malvadas. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener la mente más inocente, menos retorcida y ver los hechos tal cual son sin interpretar? Y si alguna maldad hay en la acción o algo erróneo, saber separar la acción de la persona. Es decir, esta persona como alma es igual de pura que yo, pero en un momento de ignorancia, de no saber lo que está haciendo, de no poder hacerlo mejor, yerra o se hace sufrir a sí mismo y a los demás. Porque el error, en definitiva, es un sufrimiento para nosotros y los demás, ¿no? Aunque después acarree esa comprensión si estamos atentos. Entonces, el poder ver a las personas desde esa pureza, sin atribuirles unos móviles, ni ser retorcidos. A mí a veces me tachan de ingenua y me dicen que, bueno, que para mí que todo el mundo es bueno. Pues mira, Jesús, prefiero pensar que todo el mundo es bueno que atribuirles intenciones que no sean, y ahí sí que sería mi error, ¿no? Y si soy ingenua, pues bueno, ya aprenderé estando más atenta a ver cómo las personas reaccionan o son o se manifiestan. Pero prefiero esa ingenuidad que pecar por el otro lado, o pecar, bueno, actuar de otra manera, ¿no? Entonces, pues, es así. Y también la tranquilidad que da esa inocencia, ¿no? Porque me ha gustado mucho el párrafo de Ciohara que habéis escogido, porque esa inocencia como que da tranquilidad, te da paz, te da pues un sosiego, porque no estás viendo cosas retorcidas, ¿no? Aunque también, como se ha dicho, hay que ser astutos o prudentes y darse cuenta de las cosas, eso también. Pero bueno, estamos aprendiendo y poco a poco, pues cada vez esa atención nos guiará hacia la intuición y ver las cosas con más claridad.
Pues muchas gracias, Carmen. Y yo rescato un comentario que había hecho José María en el chat, que me parece muy importante. Y él decía, qué importante la pureza en la educación a los infantes y cuánta responsabilidad. Dani, realmente es que el mundo se transformaría solamente con que supiéramos educar en la pureza, en la inocencia, y mantuviéramos esa pureza y esa inocencia de los infantes cuando somos adultos. Habría una transformación radical del mundo.
Bueno, esa pregunta se la hicieron a Vicente en San Marcos Sierra, donde es un lugar de Córdoba donde van todas las personas con una característica espiritual y esotérica, y estaban interesados en educar a los niños que ahí nacían o que ahí habían llevado, ¿no? Querían una educación de la nueva era. Y Vicente les responde de esta manera, ¿no? Para una buena educación de los niños hay que educar a los educadores, y fundamentalmente los educadores tienen que tener esa inocencia para poder educar a los niños para que mantengan la inocencia de niño, aunque van creciendo y se van haciendo grandes, ¿no? Vicente, perdonen que lo diga, pero es un ejemplo de respuestas nuevas a preguntas tal vez que puedan ser viejas o repetidas. Él siempre manifestaba lo nuevo en cada situación, es decir, de alguna manera él era inocente y no obstante no era débil, porque a veces uno cree, la sociedad cree que ser inocente es debilidad, porque este mundo, bueno, lo llevan adelante y se lo apropian los que son agresivos, los que son, digamos, tienen a full la mente para conseguir las cosas materiales y todo eso. Y entonces ser inocentes, ser puros de corazón, pareciera una debilidad. Y sin embargo, yo creo que la falta de inocencia, la falta de pureza ha generado la sociedad que tenemos, y es fundamental recuperar la inocencia aunque seamos adultos. Ahí me acordé de una frase que creo que es de la Biblia que dice: a menos que no volváis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Y el reino de los cielos o el reino de Dios, traducido al lenguaje esotérico, es la gran fraternidad blanca con los ahramas de los maestros. Todos los ahramas de los maestros es el quinto reino o el reino de los cielos. Entonces, a menos que no seamos inocentes, que no desarrollemos la inocencia, es como que no podemos entrar en ese mundo de amor, de sabiduría, de pureza y de inocencia, que es el ahrama donde los maestros nos enseñan todo lo necesario para vivir de una manera completamente nueva en este mundo tan conflictivo y problemático, ¿no?
Gracias, Dani. Bueno, Marcela, cuéntanos, ¿tú qué quieres aportar? ¿En qué harías tu énfasis para de alguna manera redondear un poquito los comentarios y las insinuaciones de los compañeros?
Ajá, bueno, podría decir que la inocencia, esta inocencia de los niños, ver de una manera completamente nueva hechos, circunstancias que se van presentando, surge de la atención profunda. Algo que surge de la atención es el silencio. Cuando entramos o nos adentramos en este camino de ser más silenciosos, cuando nuestra mente naturalmente va estando quieta, es cuando va aflorando esta cualidad, si se puede decir, de la inocencia. No es algo que se busque, surge. Es un desarrollo natural propio de ese estado de la práctica del Agni Yoga. La mente y el corazón van entrando en un equilibrio, y así como surge el sol en el horizonte, van surgiendo estos bienes inmortales. No se trata de buscarla, sino de ese movimiento que va surgiendo en el ser humano que hace que surja. Por lo cual Jesús diría que algo que podemos hacer es estar atentos, como bien han señalado, y darnos cuenta de eso que va surgiendo, de lo que es, y cuando menos se esperan, cuando no hay esa espera, un meta de que surja, de que sea, aflora esa cualidad que es la inocencia. Mientras tanto, bueno, sigamos trabajando con nosotros mismos, estando atentos y silenciosos, que seguramente nos ayudará para nuevos descubrimientos internos y también dentro de los hechos o los acontecimientos que estamos transitando como humanidad.
Muchas gracias, Marcela. Bueno, vamos a ver, de manera muy rápida, así en pocas palabras, Jesús, darnos algunas indicaciones para que tratemos de ser más inocentes, para que cumplamos la parte en el trabajo 1.
Pues muy sencillo, olvidémonos de todo lo que hemos aprendido. Miremoslo todo con ojos que no sean capaces de analizar. Si lo conseguimos, todo será nuevo. Cualquier cosa, por sencilla e inocentona y simple que parezca, en el fondo nos va a revelar algo. Esa capacidad la hemos perdido.
Un buen reto para los esotéricos y para los estudiosos, ¿verdad?
Sobre todo para los eruditos para los esotéricos.
Claro, claro. Bueno, hay muchos sabios que no son eruditos y a esos tenemos que fijarnos en esos. ¿Qué te parece?
Eso sí.
Daniel, muy, muy breve, en tres líneas, ¿qué nos dices para rematar el tema?
Bueno, es algo muy interesante. Es una aventura increíble dejar la erudición intelectual, el intelectualismo, y pasar a vivir en el momento presente donde surge la inocencia. Lo digo por propia experiencia.
Carmen, dos palabras. Cada vez voy pidiendo menos, pero bueno, si quieres tres o cuatro no pasa nada.
Bueno, pues te doy una, con una palabra que a ti te gusta mucho, Jesús, que es la comunión, ¿no? Comunión con, en esa comunión creo que se vive una inocencia, esa comunión en la que no hay mente, ¿no? Entonces el estar en comunión con la naturaleza es inocente, no hemos hablado de eso, ¿eh? Cuán inocente es un árbol o una planta, o el mar o el cielo, ¿no? Esa inocencia sin mente, los propios ángeles, ¿no? Entonces, el estar en comunión con la naturaleza, con uno mismo y con los que nos rodean, nos lleva a la comunión con Dios, con el todo, y ahí está la inocencia.
La verdad es que me conocen, me gusta esa palabra de comunión. Bueno, Marce, una palabra, dos, tres, o las que tú quieras, pero muy rápido.
Libertad, Jesús. Tratemos de ser un poquito más libres cada día, de estar más atentos, y en ese movimiento que se va dando, vuelvo a repetir, porque para mí es así, naturalmente en el ser humano irá surgiendo esta inocencia de manera muy simple y muy sencilla, que quizás a veces con toda la estructuración de nuestra mente no llegamos a captarla, pero si la mente entra en silencio, seguramente nos encontrará.
Pues mira, muy bien, porque además estas palabras tuyas nos ponen en conexión con el siguiente espacio que vamos a tratar, que sabéis que es el de la libertad, el espacio de la libertad. Y no es en vano que tratemos de darle un tiempo que hemos definido este 2020 para encontrarnos con esta libertad, para que ahondemos en ese significado profundo que tiene, su importancia, para hacer alguna vivencia en nuestras vidas. Y bueno, sí, lo repetimos, pero ¿por qué no decirlo más? Que caiga como lluvia fina, que vaya permeando nuestras durezas, ¿no? Que la vida es libre, que el hombre es libre, que somos todos libres y que esta genuina libertad tenemos que demostrarla, tenemos que realmente llegar a esas cumbres silenciosas de lo eterno. Bueno, con Vicente lo vamos a vivir porque él nos ha dado muchas muestras de cómo enfocarnos. Y nosotros vamos a seguir dedicándole este espacio. Hoy vamos a escuchar un audio titulado Verdad y Libertad, que son párrafos extractados de las obras completas, tomo 4 de Krishnamurti, ni más ni menos, para que veamos todos, para que aprendamos.
El ser existe en la comprensión de lo que es. Entonces, la realidad no se encuentra distante. Lo desconocido no está lejos. Está en lo que es. Tal como la respuesta se halla en el problema, así la realidad se encuentra en lo que es. En la percepción de lo que es está la verdad. Y la verdad es la que nos libera, no nuestro esfuerzo por ser libres. La realidad no está lejos, pero la ponemos a distancia como un medio continuidad propia. Lo intemporal es el ahora, y no puede ser comprendido por aquel que se haya atrapado en la red del tiempo. La meditación es para que el pensamiento se libere del tiempo. La meditación es acción completa, no acción continua. Cuando la mente comprende el proceso de la continuidad de la memoria, memoria que no es solo la factual, sino la psicológica, surge a la existencia la libertad creadora. Puedes leer estos párrafos en el libro Obras Completas, tomo 4, de Krishnamurti. Tenemos un momento muy importante en el programa, que es el momento de la meditación. Solicitamos a los que están por chat que entren con nosotros en un profundo silencio para prepararnos para este momento. Nos sentamos cómodamente y llevemos la atención a nuestro ritmo respiratorio. Esto nos permite que naturalmente vamos aquietándonos, aquietando todo nuestro cuerpo físico, también nuestras emociones. Vamos relajándonos naturalmente y también dejando suavemente los pensamientos. Y en este movimiento de atención, vamos profundamente llegando a un silencio interno. Es un silencio dinámico, un vacío. En ese vacío, en esa profundidad que se va manifestando en todo nuestro ser, nos unificamos a todos aquellos que están realizando esta meditación, conformando así un silencio grupal. Profundizamos este silencio. Y en serena expectación, quedamos unos instantes. Y en ese silencio, permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del Cono Sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Queremos recordar que este viernes estaremos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Y pueden solicitar tarjetas color gratuitas con el texto de la gran invocación, dejando los datos que se solicitan en la página web de Sabiduría Arcana. Busquen la tarjeta que está ahí. Y ahí está el link.
Y antes de irnos, queremos decirle, hablarles de las meditaciones de silencio. Hay un grupo de amigos interesados en estas meditaciones y en vivenciar la meditación grupal, que decidió reunirse 2 veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y viernes a las 17:30 de Argentina, 22:30 de España y los horarios equivalentes en otros países. Se realiza a través de la plataforma Zoom. Los datos para entrar los pueden ver en la pantalla aquí en el chat, y si no, salen publicados en el Face del programa y en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. Lo buscan, lo encuentran, ahí salen todas las informaciones. Y bueno, hemos llegado al final. Justo puntuales, decirles que vivamos en inocencia, es posible, y les enviamos un abrazo de amor puro, puro, puro e inocente, inocente, inocente. Hasta la próxima.
Chao.
El amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.